Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Y así comienza Acreditados del día de la fecha. Soy Julio García Elorrio y les voy a compartir con ustedes este espacio de información, actualidad, gastronomía y otras temáticas aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos pueden escuchar en www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden llamar al 4300-0114-5031-9801. Y te preguntaban, Julio, ¿cómo hago para escuchar los programas anteriores de Acreditados? Es muy fácil, ingresan a la página web www.radioamadeus.com.ar, ven la programación de la señal, ¿no? Seleccionan Acreditados y van a ver cómo están apilados, escalonados los distintos programas. Así que no hay excusa, si querés escuchar Acreditados, si querés volver a escuchar alguna de las notas que hicimos en el programa, las tenés disponible en www.radioamadeus.com.ar, buscás el programa Acreditados y ahí las podés escuchar. En el programa de hoy vamos a tener gastronomía, atención, una propuesta fabulosa, ¿no? Cómo se recuperan, ¿no?, las condiciones, las características de los servicios, de la gastronomía propia de los hoteles, ¿no? Van a viajar en el tiempo, ¿no?, y rememorar cómo era la atención en los hoteles. Y bueno, hoy Buenos Aires, gracias a Dios, ofrece esa posibilidad. Y nos hacemos eco de la situación de los institutos de enseñanza especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están atravesando una situación muy, muy difícil. Hay una campaña, todos podemos ayudar, todos podemos colaborar. Y también hoy tenemos el segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza. Marcela Cabeza, titular del segmento de arte en Acreditados aquí en radioamadeus.com.ar. Pero hay que aclarar, Marcela Cabeza no hace la tarea sola. Tiene la colaboración inestimable del Perrito del Arte, arroba Perrito del Arte. Y como siempre les digo, nos pueden seguir a través de arroba acreditados. Y así comienza el programa del día de la fecha. Y en Acreditados tenemos una mirada atenta siempre a los temas que tienen que ver con la educación, y más en los casos de establecimientos de educación especial. Y desde Acreditados nos sumamos a la convocatoria Ningún Niño Debería Quedarse Sin Escuela. Y para conocer más sobre esta convocatoria estamos en comunicación con el doctor Fernando Sicias. Doctor Sicias, buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos días. No soy doctor, pero aquí estamos.
No, me habían dicho que era abogado, por eso lo recibí de esa manera. Bueno, nos sumamos a la convocatoria Ningún Niño Debería Quedarse Sin Escuela. Y esto tiene su raíz en la situación que atraviesa no solamente un instituto en particular, sino todos los institutos. Pero hoy vamos a centrarnos en el Instituto Jorge Newbery. Usted es su representante legal, ¿es así?
Yo soy el representante legal del Instituto Jorge Newbery. Es una escuela pública de gestión privada de educación especial de la ciudad de Buenos Aires, efectivamente. Bien.
Más de 60 alumnos concurren a este establecimiento.
Sí, en dos turnos.
Correcto. ¿Y cuál es la situación que están atravesando, que dio lugar a esta convocatoria?
Bueno, en realidad, un poco bien, como lo decías antes, no es una situación que sea exclusiva de esta institución por algún problema particular que tenga, sino es una situación que arrastra el sector de prestadores de servicios para personas con discapacidad en general. Desde febrero de 2023, los aumentos que el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad fija los aranceles que nosotros cobramos, sí, son por debajo de la inflación. Llevamos 24 meses donde no se está ajustando al índice de la inflación, 24 meses de pérdida de poder de las cuotas que cobramos, sí, por parte de las obras sociales, que pagan lo que les fija el directorio. El último aumento que se dio fue en noviembre del año pasado, del 0,5%. Para que te des una idea, la paritaria docente de este mes fue del 5%, es decir, 10 veces más que el aumento que se dio en noviembre del año pasado. Igualmente es una sumatoria a un atraso de aranceles que ya ronda el 65%, no solo para las escuelas, sino para centros de día, centros educativos terapeutas, hogares, transporte y todo lo que sean servicios para la atención de personas con discapacidad.
Correcto. Entonces, sin conocer los detalles de los números finos, a ustedes los gastos, incluidos los sueldos de los trabajadores, aumentan y sus ingresos se ven congelados desde hace ingresos congelados de noviembre del año pasado y con un atraso en materia de inflación notable y acumulado.
Sí, sí, de 24 meses. Esto se lo podemos aplicar a cualquiera de los gobiernos que tenemos. Siempre los ingresos y la relación entre los ingresos, los aranceles, las paritarias en inflación siempre fue una montaña rusa. Lo que pasa es que ahora estamos realmente en picada, sí, y es mucho tiempo y no hay ninguna perspectiva de que eso mejore en el corto plazo. El directorio, que es el que tiene que reunirse para fijar los aranceles, no tiene ni siquiera una fecha de reunión. Cuando lo haga, supongamos que se reúnen la semana que viene, sí, el 3 de abril, sí, los aumentos que den se van a facturar en mayo y se van a cobrar en agosto. O sea, la situación es realmente muy preocupante. Hay centros de día que están cerrando, hay escuelas y centros educativos terapéuticos que están pagando los sueldos en cuotas. Los que los gerenciamos, las entidades propietarias, hemos tomado créditos, nos estamos financiando a través de planes de pago de cargas sociales con ARCA, pero se hace en un momento en que es absolutamente insostenible y necesitamos realizar una serie de acciones que es, bueno, una de las cosas que estamos haciendo desde nuestra institución, el Jorge Newbery.
Sí, bueno, la vida de todas las personas se caracteriza, ¿no?, por momentos de felicidad, pero en materia general, ¿no?, son enfrentar dificultades. Las dificultades pueden ser de distinta índole, ¿no es cierto? Desde un terremoto, una inundación. Pero acá veo que hay un cuadro que se generó con el efecto bola de nieve y el factor común que encuentro es desidia, ¿no? Porque el panorama es claro, no se necesita ser contador ni economista para entender que los ingresos que reciben por los servicios que prestan han quedado desfasados, o sea que hay un, ¿no?, el sistema todo se desfinancia de esa manera.
Sí, Algunos de mis colegas dicen, bueno, mira, yo soy el presidente de la Cámara de Escuelas Especiales, hoy tenemos una reunión en el Ministerio de Educación, y muchos se desviven, bueno, mira, mostremos el cuadro de tarifario, los costos que tenemos. Es lo que vos decís, no hay nada que mostrar. O sea, una, nosotros en una escuela especial somos escuelas pequeñas. Tenemos aulas de 6, 7 alumnos con una maestra especial y con un auxiliar en cada sala, mucho personal de auxiliar, nuestros gabinetes psicopedagógicos. Una escuela común, no sé, 300, 350 chicos, puede tenerlos una psicóloga, una psicopedagoga. Nosotros tenemos para estos chicos psicóloga, psicopedagoga, psicomotricista,
un plantel amplio,
trabajadora social, amplio y de alta formación y altamente calificado.
Claro, ¿no? por la tarea que tienen que desempeñar.
Son altos.
Sí, por la tarea que tienen que desempeñar.
Por eso también el desempeño de los chicos en las escuelas especiales es tan exitoso. Por eso aprenden, por eso vienen contentos, por eso...
Por eso progresan, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. La educación deja de ser una lucha para convertirse en un hogar, como dicen los padres de la Comisión de Padres que se conforman en el instituto.
Sí, tengo un conocimiento aproximado de hace años, ¿no?, del funcionamiento de las escuelas especiales. Siempre estuve al tanto que tuvieron dificultades. En esto el Estado falla, ¿no?, así, con una larga tradición de fallas. Pero bueno, las cosas, más o menos, por decirlo de esta manera, funcionaban. Pero el cuadro actual que atraviesan es de, lo digo con todo respeto y con todo dolor, los condenan al no funcionamiento.
Sí, sí, la situación es terminal. Las escuelas especiales y generalmente los prestadores no somos grandes empresas ni demás, somos micropymes familiares.
Así es.
Yo tomé la representación legal de este instituto en 2022 cuando falleció la fundadora, y realmente es muy complicado. Imagínate, nadie se va a hacer millonario en una escuela de 50 chicos, ¿no? Entonces hay una mirada también de prejuicio sobre la escuela especial, una estigmatización, hay toda una campaña en otro sentido que también nos afecta, porque al final uno se da cuenta de que todo es una pelea por la caja y en la que nosotros venimos perdiendo muchas batallas.
Y la pregunta que le tengo que hacer, y me disculpo por adelantado, ¿no? ¿Qué pasa si este instituto y todos los institutos similares cierran? ¿Qué sería el destino de todos esos chicos?
Mira, la mayoría de nuestros alumnos viene de probar la inclusión en escuela común.
Bien.
Y ninguno quiere volver a ese experimento.
Listo, ya está.
Entonces, la mayoría va a desescolarizar a los hijos. Es que nos lo dicen. Prefiero que mi hijo esté en mi casa que esté sufriendo en una escuela común. Entonces, hay chicos que sí pueden estar incluidos en escuelas comunes, sin ningún lugar a dudas. Nosotros de ninguna manera estamos en contra de eso.
Sí.
Ahora, eso lo tienen que hacer los chicos que quieran y los que puedan.
Correcto.
Entonces, no es para todos.
Entonces, vamos a ser precisos. No todos los chicos, ¿no?, que por sus condiciones especiales que acuden a este tipo de establecimientos, podrían integrarse y pasarlo bien, entre comillas, en la escuela pública común, estándar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, es un dato fuerte, ¿no? Entonces estamos, si desaparecen estos institutos de enseñanza especial, les estamos robando oportunidades a los chicos.
Sí, sin duda. No lo decimos nosotros, lo dicen los mismos padres.
Digo el colectivo de establecimientos y los padres, la comunidad, ¿no? Me refiero. Le estamos robando las oportunidades, ¿no? Si en un mundo con personas que realmente no tienen que afrontar ningún tipo de discapacidad, vivir se ha transformado en una lucha compleja, me imagino que las personas que afrontan distintos tipos de discapacidad, la lucha por la vida se hace más compleja aún todavía y les estamos arrebatando oportunidades, las pocas, ¿no? Me inclino a opinar que pueden tener.
Sí, sí. Mira, nosotros trabajamos con los chicos, con las personas más vulnerables de la sociedad, que son los menores con discapacidad.
Sí, sí.
Y trabajamos con esos, perdón, en sus mejores años de aprendizaje. Son los años que más hay que aprovechar y que tienen que explotarse al máximo para poder después desarrollarse de la manera lo más independiente posible. Y eso se puede hacer solamente en entornos adecuados, en contextos amigables, donde ellos se sientan cómodos primero y después pueden incorporar los conocimientos específicos a los que pueden llegar.
Correcto. con equipos, con planteles, con dotaciones amplias, como las que describías.
Bueno, pues fíjate, nosotros hicimos un cambio, se jubiló la directora anterior, la que asumió este año es una maestra de educación especial que tiene 25 años de experiencia, o sea, eso no lo vas a encontrar en ningún otro lado y son cosas que no se capacitan.
Bien.
Y hay algo que no se puede capacitar, ¿no? Que es
la empatía, vocación. La empatía.
Todas las personas claro. Que están en una... Bueno, uno puede tener empatía, pero después tenés que saber qué hacer y querer hacerlo. Claro. Tener vocación y tener experiencia, y acá lo que pasa es que los gabinetes psicopedagógicos especializados están a tiro de picaporte. Viene un chico nervioso, la maestra, una maestra con 15, 20 años de antigüedad, no sabe qué hacer, abre la puerta y hay una psicóloga, hay una psicopedagoga con experiencia en educación especial, sí. Hay una terapista ocupacional que le va a enseñar a agarrar un lápiz. Estas no son técnicas que se aprenden en cursitos online, sino que requieren décadas de experiencia y de saber hacer.
Perfecto. Entonces nos queda claro la importancia de este tipo de establecimientos, ¿no?, que reciben alumnos, ¿no?, de determinadas características. Bueno, ¿qué es la campaña que ustedes lanzaron y cómo la comunidad toda, una vez que tome conocimiento, puede, ¿no?, colaborar, sumarse a este esfuerzo solidario?
Mira, nosotros con la Comisión de Padres hicimos tres vías de acción. Una, la más directa, es una colecta solidaria, donde la gente puede hacer aportes económicos desde un peso hasta lo que quiera, a través de un alias, que es Newbery Ciudad, Newbery como el aviador, Newbery Ciudad, Newbery Ciudad, que está el nombre de la entidad propietaria del instituto. Luego vamos a abrir la escuela por la tarde y quizás los sábados para hacer talleres de juegos y de habilidades sociales para abierto a la comunidad, para chicos de nuestra escuela y de otras escuelas, chicas que estén incluidos en común, que puedan venir aquí.
Bien.
Y también estamos haciendo una campaña de acciones de responsabilidad social corporativa con diferentes empresas. Hicimos un plan que lo estamos ofreciendo. Se puede consultar a través de del Instagram de la escuela, que es Jorge Newbery Educación Especial.
Bien.
Y la propuesta es hacer acciones, eso, que de empresas vengan a conocer la escuela, que den charlas para los chicos, que nos cuenten cómo funcionan sus empresas, o que vayamos los maestros de las escuelas a hablar de inclusión o de neurodiversidad en empresas. El mes que viene vamos a hacer una maratón solidaria virtual, que la vamos a comunicar por canales de RANAS y demás, y te vamos a mandar la información, así también nos ayudan en eso.
Bien.
Y una cata de vinos con la Escuela Argentina de Sommeliers en algunas de las acciones a beneficio también que tenemos planeadas. No nos podemos quedar quietos porque si seguimos esperando, vamos a desaparecer.
¿Y hay alguna acción planeada, alguna presentación formal, un reclamo concreto ante las autoridades estatales para que tomen cartas en el asunto?
Mira, son constantes. Muchas veces hablar con las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad parece que uno está hablando con una pared.
Por eso hay que revertir esa situación.
Mira, estamos con un gobierno que dijo que la justicia social es una aberración. La atención a personas con discapacidad es justicia social. Yo con un gobierno así lo que tenemos que hacer es estar lo más cerca posible, hablar, explicarles que esto no es así.
Exacto, están los chicos.
Pero también, exactamente, pero también hay una realidad que ningún presupuesto es infinito.
Sí.
Y bueno, trabajemos en eso, pero trabajemos juntos, no desaparezcamos. Hay muchas cosas para hacer, pero tenemos que arreglar esto para poder hacer.
Entiendo, pero bueno, nada
del gobierno,
nada
tenemos que hablar.
Nada puede mejorar si ustedes se extinguen, por decirlo mal y pronto. Nada se puede mejorar si ustedes se extinguen. Así que la primera lucha en esta guerra, ¿no?, en términos militares, es asegurar la supervivencia. Después vendrá el crecimiento y el mejoramiento. Pero hoy por hoy están peleando por la supervivencia, me queda claro.
Exacto. Llegamos a este punto donde ahora importan pocas cosas más que sobrevivir y poder pagar los sueldos. Los sueldos, por supuesto, están totalmente al día, que no se deben a nadie. Los chicos reciben el nivel de excelencia educativa cotidianamente. Pero todo tiene un límite, ¿no? Yo, si bien como representante legal hace 3 años que no cobro un peso, no puedo pedirle eso a las maestras.
Obvio.
A los auxiliares.
Fernando, yo te agradezco esta comunicación. Tenemos un canal a través de WhatsApp, ¿no?, vos y yo, para comunicarnos, mantenerme al tanto, y obviamente quiero recibir el material, la información de cada una de las actividades. Van a tener en este espacio radial, en Radio Amadeus, un aliado incondicional. Repetime el Instagram.
El Instagram es Jorge Newbery, Educación Especial.
Perfecto.
Y el alias es Newbery Ciudad.
Perfecto. Insisto, tienen en este programa un aliado incondicional y todas las veces que quieran salir al aire para explicar su situación o para reforzar su convocatoria, van a tener esa posibilidad acá.
Esperamos hablar pronto para decirte que ya superamos la crisis.
Bueno, ahí celebraremos, que es otra cuestión. Ahora estamos en modo combate.
Bueno, perfecto. Bueno, Julio, muchísimas gracias.
No, gracias a vos por la tarea que realizan, a vos y todo el equipo del Instituto Jorge Newbery.
Les hago llegar. Gracias. Gracias. Hasta luego.
I never guessed it would walk up far from here. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain to fill it in. Or do anything for my sweet 16. While I see it's clear, baby, that you are all through.
El segmento Gastronomía de Acreditados. todas las propuestas importantes en gastronomía de acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía de Acreditados, y gastronomía es una sección de este programa que suscita gran interés y atención. Y a veces los oyentes no solamente se comunican para buscar referencias, sino que se comunican también para contar sus experiencias. Y a veces también nos hacen llegar inquietudes. Y vamos a aprovechar este diálogo a continuación con un profesional de la gastronomía con una reconocida trayectoria para despejar dudas para todos aquellos oyentes que siempre tuvieron una inquietud de este tipo. Estamos en comunicación con Germán Tano Ruberto. Muy buenos días, Ruberto. Julio Garcilorre te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, gracias por esta comunicación, y vamos a aprovechar este diálogo, si te parece bien, ¿no?, para hablar distintos temas de la gastronomía. Pero hay uno en especial que es una inquietud que viene así dando vuelta en esta sección de gastronomía. ¿Se puede afirmar, sin lugar a dudas, así, sin cometer error alguno, que la gastronomía del restaurante es igual que la gastronomía de un hotel? Y me refiero a un hotel de gran categoría, ¿no es cierto?, de determinado nivel para arriba. ¿Son iguales? Y si no fueran iguales, ¿cuáles son las diferencias?
A ver, sí, siempre hubo diferencias.
Bien, primer punto, no son iguales, hay diferencias.
No son iguales. Primero, por todas las cosas que pasan dentro de un hotel, ¿no? Desde arrancar a las 6 de la mañana con lo que es desayuno, también puedes tener room service,
sí.
Puedes tener un evento al mismo tiempo.
Es verdad.
Podés llegar a tener almuerzo buffet y tener otro restaurante que tenga almuerzo a la carta.
Bien.
O sea, se dan muchas cosas que por ahí en un restaurante sí puede tener un desayuno, puede tener un almuerzo, pero no pasan tantas situaciones dentro del día.
Claro, pero esa sería de alguna manera la dinámica de la cocina.
Esa es la dinámica. Y en la gastronomía va cambiando, porque cada área tiene su impronta dentro de la hotelería.
Correcto.
Lo que sí siempre hubo dentro de los hoteles, vamos a hablar de los hoteles que marcaron la historia de la gastronomía, siempre hubo platos emblemáticos que nacieron mucho dentro de los hoteles, o por lo menos se fueron tomando fama dentro de la hotelería. Entonces, hay muchos platos clásicos de la hotelería que, bueno, han llegado a restaurantes, pero siempre en la hotelería fue como que se destacaron y fueron los lugares donde se crearon.
Bien, yo me sumo a tu respuesta, vos sos una autoridad por tu trayectoria, y diría también, si me permitís agregar, hay diferencias, ¿no? Salvo que el restaurante sea muy bueno, la mesa, los cubiertos, la vajilla, las copas en el hotel son mejores, por lejos.
Obviamente, sí, lo que es el servicio, el camarero, siempre el servicio se destacó dentro de la hotelería por estar por encima de los restaurantes. Aunque hoy, bueno, tenemos muy buenos restaurantes, siempre se le dirían lo que es servicio, siempre fue palabra mayor.
Bien.
Entonces, bueno, ahí tenemos también una diferencia muy grande, ¿no?
Correcto. Y acá hay otra pregunta. Preguntan, atención, es una pregunta doble, Germán. Por eso aprovechamos ahí, te adjudicamos rol, ¿no?, de profesor acá en el segmento de gastronomía. Bueno. Hay hoteles que tienen el restaurante propio, por decirlo así, más allá de que esté funcionando. Y hay hoteles que son sede de otros restaurantes, no necesariamente son propios. ¿Existe esta diferenciación?
Sí, exacto. Bueno, en el caso mío, hoy por hoy, yo estoy dentro de la cadena Wyndham.
Sí, una cadena muy importante.
Lo que son los hoteles Splendor.
Sí.
Yo estoy en el Splendor Tango y, bueno, yo soy concesionario de toda la parte gastronómica del hotel.
Perfecto, o sea que ahí es un ejemplo de el restaurante es sí o sí del hotel.
No, ah. Yo tengo todo el área gastronómica.
Perfecto, entonces.
Yo tengo desde el restaurante hasta lo que es eventos, room service, todo lo que es alimentos y bebidas, así lo llamamos dentro de la hotelería.
La gerencia de alimentos y bebidas, sí.
O F&B, ahí es donde nosotros, bueno, hoy tenemos la concesión al 100% y bueno, nosotros somos los que si bien siempre dentro de los hoteles hay estándares que uno tiene que cumplir.
Obvio.
Por eso, bueno, pero después cada uno, bueno, yo tomé un camino dentro de lo que elegí hoy por hoy, dar como propuesta gastronómica dentro del hotel.
Sí.
Que es un poco también volver a esos platos típicos de la hotelería que se fueron perdiendo y que por ahí hasta la década del 90 tuvimos grandes hoteles como el Plaza, como en el Alvear teníamos la Burgón y otros restaurantes, bueno, Tomo Uno dentro del Panamericano.
Claro, emblemático Tomo Uno.
Emblemático, ¿no? Claro. Bueno, sí. Yo fui chef del Panamericano, así sí. Lo conocí bastante.
Sí, estuve ahí recorriendo un poco tu trayectoria y, bueno, has estado... No sos una persona así de edad avanzada y has hecho muchas cosas, por lo que vi.
Bueno, tengo 47 años, ya pasé, empecé en la década del 90, a fines del 90, y atravesé todo el 2010.
No, por eso, bueno. Pero has estado, vamos, antes de finalizar, vamos a hacer un recorrido para que a la audiencia le quede claro, ¿no?, con quién, ¿no?, con quién hablamos. También es cierto, me apuntan acá, que comer en un establecimiento gastronómico de un restaurante, de un hotel, estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, que vos mencionaste actualmente, donde estás, es una experiencia mejor y más tranquila, me dicen, entre comillas. La gente se porta mejor en el restaurante de un hotel.
Sí, yo creo que
Es verdad,
y aparte la gente como que se puede aislar un poco más de lo que pasa alrededor. A veces cuando estás en un restaurante, puertas a la calle, es como que estás todo el tiempo manteniendo todavía ese contacto con lo que pasa afuera.
Hay una tensión con la vía pública, por decirlo así.
Exactamente, y dentro de un hotel es como que uno se puede dejar llevar mucho más porque es como un espacio que te permite por ahí poder relajarte entre, si bueno, si tienen jardines, si tienen espacio verde.
Claro.
Es distinto.
Acá me dicen, Germán, acá me apuntan también, comer en el restaurante de un hotel, si es bueno, es como viajar. Es verdad.
Exactamente, es verdad. Ahí lo que dijeron, es como, te sentís como que por un ratito te fuiste de tu lugar de origen.
Perfecto. Bueno, te agradecemos esta explicación, o sea que... Pero es cierto que Buenos Aires estaba haciendo, ¿no?, así, haciendo rodar, ¿no?, la maquinaria en mi cabeza, lo que vos decías. Había una gran costumbre de ir a comer a hoteles, ¿no?, de gran prestigio, de gran calidad. También es cierto que la oferta de restaurantes en Buenos Aires creció, quizás aventura, es decir, iban a un hotel porque era más tranquilo, porque era una propuesta que no falla, ¿no es cierto?, porque había platos que en otros lugares no se conseguían. Pero también es cierto que la gastronomía en Buenos Aires en las últimas décadas evolucionó y se volvió más variada, ¿no?
Creció muchísimo. Yo, de mi recuerdo de finales de los 90 a hoy, nunca pensé que se iba a poder potenciar tanto la gastronomía. Hoy es una industria gigantesca, siempre lo fue, pero hoy es cada vez más. Lo que pasa es que, bueno, siempre en la Argentina tuvimos algunos problemas a veces para poder mantenernos en... Hay son pocos restaurantes que se han mantenido a lo largo de la historia, ¿no?, dentro de Buenos Aires.
Sí, y algunos, bueno, algunos han cerrado, han sido reabiertos, pero hubo pocos con continuidad, así indiscutible.
Cosa que uno en Europa tiene restaurantes de 70, 80, 50, 60 años y como si nada.
Sí, nos vamos.
Una generación tras otra.
Y nos vamos a España, a Botín, que celebra ahora los 300. 300 años.
Es verdad.
Increíble, ¿no? Uno se pone a pensar, pensemos en voz alta, la misma familia a cargo del restaurante, generaciones y generaciones, ¿no? Increíble, ¿eh? 300 años, me resulta así conmovedor y impactante al mismo tiempo. Bueno, y vos estás a cargo ahora de la cocina, o de todo el direccionamiento, gerenciamiento de Bernardino, así se llama, ¿no?, el
restaurante. Exactamente, Bernardino, estamos en calle Rivadavia, 947,
sí,
casi entre Carlos Pellegrini y Tacuarí.
Sí.
Y bueno,
casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactamente, en el casco histórico. Y bueno, la propuesta es eso, un poco revalorar esos platos clásicos de la hotelería.
Bien.
Un poco volver hacia atrás también en lo que es el servicio. Si bien no es un servicio 100% formal para que uno tenga que estar, sentirse almidonado, sí es un servicio donde tratamos de que se haga a un poco a la vieja usanza, donde el camarero se involucra en el servicio, hace salseados, da la explicación de los platos como normalmente pasaban en un montón de lugares. Si bien hay lugares que lo hacen, pero bueno, la idea nuestra es un poco que lo que es el servicio nuestro se destaque por eso, por el contacto del salón con nuestros clientes, ¿no? Siempre digo que uno puede comer más o menos bien y lo atienden muy bien, vuelve. Ahora, comes más o menos bien y te atienden mal, no volvés nunca más. Entonces,
sí, va de la mano, va de la mano la calidad del alimento y la calidad de la atención. Nadie
sí,
va.
Pero
que
a veces...
Por más que te guste el plato, sí, pero a veces que, a ver, por más que te guste el plato, si te trataron mal, no volvés. ¿Mm?
Por eso digo que a veces la experiencia del servicio a veces supera la gastronomía. Puede el plato esté bueno,
sí,
pero te atienden mal y no volvés.
Exacto,
y puede que el plato esté bueno y te atienden excelentemente bien, lo más seguro que volvés, y no tanto por la gastronomía, sino porque el contacto a veces con la gente del servicio, con el camarero, el met, sí, o lo que sea...
Me quedé pensando lo que dijiste recién, y yo tengo el registro de ser chico, ir a comer con mi padre a buenos lugares, y el mozo que nos atendía, así firme como un soldado, haciendo la descripción del plato y de la técnica. Se perdió.
Y a veces ejecutándola también, ¿eh?
Sí, me acuerdo.
En ciertos casos...
Sí, pero digo, se perdió eso, es verdad, se perdió. Ahora...
El trinchado, el deshuesado...
La habilidad,
porcionado,
claro,
en la mesa, sí, la habilidad, sí, del camarero.
Bueno, también desaparecieron las herramientas propias para esa tarea, ¿viste? Lo bueno de ir a un hotel, bueno, valga la redundancia, es que ves un despliegue, ¿no? Yo digo en forma burda, las herramientas que en un restaurante no ves, ¿entendés?
Exactamente.
Sí, entonces la experiencia se enriquece de esa manera. Bueno, y contanos ahí de la propuesta de Bernardino. ¿Con qué se encuentra la gente? Bueno, si alguien va, no, está escuchando, ¿okay? Y quiere ir a conocer Bernardino, ¿vos nos podrías dar una sugerencia, ¿no? Una pareja que quiere conocer la experiencia de sentarse en las mesas de Bernardino. ¿Qué propondrías?
Bueno, te comento un poquito las distintas los distintos menús que tenemos.
Ah,
lo que es mediodía, tenemos algo pensado más para la gente de la zona, donde está en una oficina trabajando.
Claro.
Entonces los mediodías son dinámicos, donde bien, tenemos platos del día,
perfecto,
ensaladas, minutas y sándwich. Y algunas entradas que van rotando semana a semana.
Perfecto.
Porque lo que queremos es que el mediodía la gente pueda disfrutar del ambiente, pero también tenga la velocidad de un servicio rápido, porque sabemos que al mediodía a veces mucho tiempo no se cuenta. Y para la noche tenemos una carta que cambia totalmente el escenario, donde tenemos, bueno, estos platos clásicos de la hotelería. Si bien tenemos en nuestra carta de mediodía ensaladas clásicas de hoteles y todo eso, pero la noche ya cambia a platos, entradas principales y postres. También tenemos una charcutería especial hecha de la mano de Marcelo Benetti.
Bien.
Que es un charcutero amigo.
Ya es un buen motivo para ir a la noche eso, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con esa propuesta que en otro lugar no encontramos.
Bueno, por eso le diría, desde la charcutería que tenemos, volvimos al jamón glaseado, que
qué bueno,
se puede ver hace años en los hoteles.
Sí, sí.
El camarero te sirve ahí, te porciona, te corta el jamón, jamón cocido glaseado. Tenemos, bueno, Dunkel, que es una variedad de salame alemán, que lleva una parte de cacao amargo. Tenemos, bueno, un lengua a la escarlata, que se dejó de hacer, era algo muy clásico de la hotelería. La lengua a la escarlata es una lengua hecha al estilo de un fiambre, como si fuera un jamón. Y bueno,
la lengua desapareció no solamente de la hotelería, sino que desapareció, me diría, mirá, me pongo un detective gastronómico, desapareció de los bodegones y desapareció del menú familiar.
¿Mm? Bueno, sí, pero el origen, si bien es verdad que fue desapareciendo de muchos lugares,
sí,
y antes hasta las legumitas de cordero te servían en,
exacto,
algunos bodegones,
sí,
la lengua de la escarlata fue originaria de en los hoteles, y se cortaba y se porcionaba como cual jamón glaseado en el momento, ¿no?
Qué linda experiencia, ¿no? Acceder a esa preparación, la lengua escarlata.
Sí. Linda. Después tenemos lo que son entradas, tenemos foie de pato.
Bien.
Pero foie real.
Sí, sí. Como debe ser, bien de hotel.
Sí, sí. Paté en crud, tenemos con pistachos y hongos. El mítico paté en crud. Tenemos entradas de tartar de langostinos. Bueno, es bastante variada lo que es la parte de entradas. Principales tenemos lomo de cordero. Tenemos unas pastas que estamos haciendo que son un poco una trilogía de pastas. Es una pasta de tres colores con tres rellenos distintos. Uno es de langostinos con azafrán, el otro relleno es de hongos con trufa.
Bien.
Y tenemos un tercero que es de remolachas con queso de cabra.
Bueno, ahí le estamos ganando ya por lejos a los restaurantes promedio, ¿eh? ya nos despegamos, ya avanzamos 40 casilleros con todas las preparaciones que vos mencionás. Germán, permitime, acá me preguntan bebidas, ¿no? Y postres.
Bueno, bebidas, tenemos una carta bastante amplia. Perfecto. Arrancamos de vinos a partir de 20.000 pesos.
Ah, mira qué
tenemos,
bien.
Sí, tratamos de que la verdad sea lo más amigable posible la carta de vinos, que eso pasa mucho a veces en lugares donde llegas y ya arrancas con vinos de arriba de 40, 50 mil pesos y vos decís. Entonces la idea es buscar el mejor producto al mejor precio, ¿no? Y podérselo brindar al cliente. Después sí, nos dimos el lujo de tener una carta especial de vinos guardados. Que esa carta, bueno, si el cliente amerita y quiere probar, tenemos vinos de añadas de más de 12, 15 y 20 años.
Perfecto.
De algunas bodegas conocidas argentinas, que ahí se puede seleccionar vinos de guarda, pero es una carta aparte. Y después lo que es coctelería, tenemos la coctelería clásica de hotel, que también se puede maridar con los platos, tenemos un barcito. Y algo distinto que estamos tratando de empezar a trabajar con eso que se perdió, es la licorería. Nosotros durante muchos años aparecieron las vermuterías, las chintonerías, todo, y yo tengo el recuerdo de ir a hoteles clásicos o en lugares cuando era chico, y que siempre te traían al final de la cena una copita de licor, también te lo hacía tu abuela, a veces mi abuela, me acuerdo cuando era chico, que me traía un licorcito y te decía que no tenías tu papá, bueno.
Bueno, me sumo a tu recuerdo, y yo tengo un gran amigo que siempre así me agradece, y han pasado los años, lo invité a comer un buen lugar, muy buen lugar, a un salón privado, y cuando terminó la comida me dice, Julio, ¿ya está? ¿Nos podemos ir? No, le digo, estoy esperando la locomotora, ¿no? Y él no lo entendió, ¿no? ¿Cómo locomotora? Sí, ahí viene, le escucho. El carrito con licores,
Claro,
y mi amigo, ¿no? Todavía me acuerdo de la cara de fascinación, porque no le dieron un licor que ya sería una buena atención, ¿no? Tipo azafata, vino, ¿no? La camarera, con el carrito de licores. Y todavía, bueno, todavía como que lo comenta y me lo agradece. Es verdad, un licor, ¿no? Después licor era propio de, ¿no? De hoteles y establecimientos de gran categoría, y también se fue perdiendo.
Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, elaboramos nuestros propios licores.
Sí.
Así que tenemos una variedad bastante amplia, y la idea es siempre invitar a cada cliente cuando termina la cena es con un licor a elección que puedan elegirlo.
Es el cierre perfecto de una gran cena, a eso me refiero.
Y un pequeño pedazo de chocolate, como cuando terminábamos de cenar y mirábamos la televisión en casa y te querías comer un pedacito de chocolate rico. Bueno, sí. Nosotros un poco vamos por ese camino de que la gente pueda, al final de la cena, sentirse un poquito como que terminó la cena en su casa.
Perfecto, muy linda propuesta, y sí, también te escuchaba y me generaba así muchos recuerdos de cenas con mi padre, con mi madre. Redes sociales de Bernardino.
Es Bernardino Restaurant,
sí,
pero con T al final, sin la E, como restaurante.
No restaurante, restaurante.
Restaurante, perfecto. Exactamente.
Listo.
Bernardino Restaurant, ahí nos pueden encontrar en Instagram,
Y sin conocerte, y bueno, sin conocerte personalmente, te conozco, ¿no?, a través de la información que recopilé y tengo tu cara vista en la televisión en distintos ciclos, ¿no? Algo me dice que las personas que experimenten, ¿no?, la experiencia de una cena ahí van a tener contacto con vos. Yo te veo como un chef así cercano, ¿no? Un chef misterioso y lejano, ¿no?
No, estoy casi todo el día, las 24 horas, en el restaurante. Por ahí puedo salir un rato a la tarde, pero siempre estoy desde la mañana hasta después del mediodía y vuelvo siempre después de las 7 y estoy hasta casi el cierre del restaurante. Así que me pueden ver todos los días.
Perfecto. ¿Horario de funcionamiento, entonces? ¿La cena?
Almuerzos. Bueno, desayunos, el que quiera desayunar, sí, puede desayunar. Persona externa, no hay ningún problema. Perfecto. Son de 7 a 10.30, 7 de la mañana a 10.30 desayuno. De 12 a 15 almuerzos y de 20 horas a 23.45 es para la cena.
Perfecto. La última que me quedó, me la apuntan acá, un exponente de esa la carta especial de vinos guardados.
Un exponente, y puede ser un Felipe Rutini 2002.
Perfecto, listo.
23 años, puede ser algún... ahora se me fueron, pero tenemos también de Catena, tengo Angélica, puede ser una Angélica Zapata 2002, 2003.
Perfecto. Listo, cumplimos ampliamente, ¿no?, con la pregunta que nos formularon. Bueno, te agradezco esta comunicación, si me permitís felicitarte, y hacemos un rápido repaso de tu formación y los lugares donde estuviste.
Bueno, yo empecé en Buenos Aires finales de los 90, 97, sí, 98, empecé en la hotelería como pasante, después de mucho tiempo, con Darío Gualtieri.
Sí, sí,
un genio,
Darío.
Sí, bueno,
además,
gran amigo.
Una persona que sabe y que es generoso con su conocimiento.
Exactamente, y transmite. Sí, sí. También me formé con Beatriz Chomnales.
Ah, bueno, ¿eh?
Mira. Dirigí, armé, creo que mi primer cocina fue Museo de Vista por el año 2004 como chef.
Estoy haciendo memoria, explotó el Museo de Vista con ese restaurante en el patio.
Explotó, sí, en la época. Yo estuve del 2004 al 2006. Sí. Y la verdad que fue cuando empezó a crecer mucho. Exacto. Porque abrió, hasta 2004 era solo un café.
Exacto.
Muy chiquitito.
Sí. Lo tengo represente, no sabía que estabas vos a cargo, pero, suena jactancioso, pero me cansé de ir, porque ese patio es fabuloso y la propuesta era increíble.
Fue la primera etapa de Museo Vita, después de ahí me fui a Europa, me fui a trabajar a Italia.
Bien.
De Italia pasé a Francia, de Francia me fui a Londres, en Francia trabajé con Alain Passard, en el Chateaubriand, cuando estaba en el restaurante Chateaubriand, estaba el número 9 del mundo en ese momento. De ahí me fui a Londres a trabajar con Jamie Oliver, estuve un poco más de un año y medio con Jamie haciendo aperturas de distintos restaurantes de la cadena de él.
Bien.
Y finales del 2010 me volví a Argentina, Museo Fortabat.
Sí.
Fui chef del Museo Fortabat. De ahí pasé al Hotel Caesar Park. Estuve unos años en el Caesar Park. Después del Caesar Park hice un paso cuando se fue Martín Rebaudino de Oviedo. Estuve casi un año y medio en Oviedo. De ahí volví a la hotelería, Hotel Panamericano, como jefe ejecutivo. Y después lo último que había hecho en hotelería fue en 2019, la apertura del Hotel Palladio, que es de la cadena Sofitel.
Sí, sí, Palladio, que es un lugar fabuloso, la ubicación y las características. La verdad que sí, es una linda experiencia también, una cena en Palladio. Bueno, como diría un amigo, nunca un bodegón. O sea, todos lugares increíbles, fabulosos.
Sí, siempre. Y mucha hotelería, por eso es que me gusta trabajar en ella y disfrutarla también.
Hay otra atmósfera en la hotelería, indudablemente hay otra atmósfera, desde que uno ingresa hasta que sale, es otra, ¿eh? Te sentís, a ver, como más mimado que en un restaurante. Te agradezco esta comunicación. ¿Vos tenés redes sociales personales para compartir?
Sí, Germán Ruberto, me pueden encontrar, @Germán Ruberto, y ese es mi Instagram.
Perfecto.
También me pueden encontrar en Facebook como Germán Ruberto.
¿Y hay otro Ruberto, chef?
No, Ruberto no, hay un jugador de fútbol de River.
Sí, ya sé. Pero vos, Agustín. Entonces, ¿sos vos el integrante de la Asociación Culinaria Francesa?
Sí, sí, soy yo miembro de la Culinaria Francesa. Perfecto. Y soy miembro de la FIC, también la Federación Italiana de Cocina.
Perfecto. Un gran abrazo y espero conocerte personalmente muy pronto.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias y bueno, éxitos.
Un abrazo, gracias por todo.
Muy buenos días, Miguel Pacheta. ¿Qué entrada? ¿Qué viste, estamos escuchando?
Viste, vos querías una buena entrada, acá la tenemos. Esta es... Esta es Carmen, porque se viene Carmen.
¿Viste lo que es la sala teatral cuando suena este tema? Explota, el aire, sí, bueno, el aire queda eléctrico.
La gente tiene ganas de pararse y sí, saltar, sí, sí, sí. Esta es la parte del puente... Y bueno, se viene Carmen en el Teatro Colón.
Bien.
Ya a partir de la primera semana de abril, bueno, una reposición. Las reposiciones últimamente son una cosa fastuosa. Así, viste, pues ahora está Aída y nosotros la presentamos acá. Y, pero
no,
vos,
la verdad que... Vas a ver a Aída, ¿no? Sí, vas a tu casa, haces otras cosas y después enganchás con Carmen. Qué propuesta buena, ¿no?
Sí, un presupuesto también, ¿no? Bueno,
pero es cierto que la gente responde, ¿eh?
Sí, y aparte, digo, es fastuoso porque lo contamos aquella vez, los niveles de, bueno, de estatuas, y son todas... bueno, impresionantes.
El Colón sigue conservando ese prestigio en cuanto a las, ¿no?, las presentaciones.
Esta es una de las obras más difundidas y representadas en la historia de la humanidad. Es una novela, era una novela de un tal Mérimée y decidieron hacerla ópera, para lo cual hubo que adaptar el guión, etc.
¿Cómo hace Hollywood ahora? Agarra una novela y te hace una peli.
Sí.
En esa época agarraban una novela.
O te agarraban un mito griego y te armaban toda una estructura fantástica.
Adaptación de la novela tal, dicen.
Claro. Bueno. Se la dieron a ese
mirá, nos tal aplaude.
Bizet, y que ya venía con un par de fracasos encima, unos 30 y pico de años.
Y la pegó.
Y nadie quería actuar, porque cuando leían la novela, ya la conocían, pero cuando era como muy...
No querían los roles, me parece.
Sí, era como muy zafada.
Sí.
Y está ambientada en un ambiente exótico. Si vos sos parisino, Sevilla es exótico. La música que se escucha en Sevilla tiene otra escala, es morisca, entonces es todo raro, había muchos bandoleros, contrabandistas, y estos están representados.
Bueno, imagínate que las rivalidades siempre existieron, ¿no? Entonces, para un parisino orgulloso de su ciudad, Sevilla... No, me atrevería a decir que la consideraban como una aldea peligrosa, ¿no? Como un lugar pintoresco.
Sí, de África para acá.
Claro, ¿viste? No, sí, no vayas para allá, diría un parisino.
Entonces el músico lo que hace, en lugar del do, re, mi, fa, sol, así, que estamos acostumbrados, arma una, ya existe, ¿no?, una escala de 7 notas que tenga otras notas. Las notas de la escala son 12, no son 7. Do, do sostenido, re sostenido. Entonces arma otra escala que suena árabe y dice, listo, la pegamos, hacemos algo andaluz. Entonces, ahí, al final consigue una mezzosoprano que dice, bueno, está bien, yo lo hago, pero tiene que seducirme la música. Y no le gustaba nada.
¿Cómo no le gustaba?
No, no le gustaba, no, que no. Y Bizet decía, pero dale, no, le decía la otra. No, je ne veux pas, je ne veux pas.
Yo así no canto,
claro,
yo así no canto.
Yo no chante pas, no, no. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Dice, ya sé, vamos a hacer algo que también viene de la historia de la música, que lo hacen los grandes artistas. Un artista no, un músico no toma prestado una idea, la roba.
Así nomás.
Claro. Dice, mira este vasco, un compositor vasco, y mira esta habanera, porque vamos a darle un look sevillano y nos suena que Cuba de Sevilla queda cerca. Pone...
No, había una continuidad cultural.
Exactamente, sí, que vino con los esclavos negros.
No, y con la colonización española en Cuba.
Por eso,
claro.
Sí, sí, sí. Bueno, pero los ritmos
no es que se fueron a Japón.
Claro, pero los ritmos nos trajeron los esclavos. Bueno, entonces le roban a este vasco una canción que si mira,
vemos el robo concretado.
Si quiere pone el arreglito se llama. Ya. Si vos pones el arreglito aparece. Te sale y mira, te pido por favor si podés, si querés, es igual. Bueno, cuando lo hacen escuchar esta canción vasca, que se llama El Arreglito, que era una habanera, la francesa queda chocha.
Le
y
gustó.
Dice, claro, pero entonces vos fíjate hasta dónde influye el músico, el cantante en la composición. Obviamente le cambian la letra. Sí.
Y también la posibilidad que se hiciera difícil, ¿no? Típico de mujer de todas las épocas.
Y pero le dio el lustre que tenemos acá.
Le hizo correr un poco más a Vicero.
Pero lo elevó, claro. Sin dudas que lo elevó.
Sí, sí.
Bueno, entonces ahí fue el gran éxito y ahí... ¿Pero qué pasó? En París vieron esto y se horrorizaron y fue otro fracaso más en la vida de Bizet y a los 3 meses falleció
pobre
de un ataque cardíaco. El éxito vino después recién en Austria, cuando lo van a representar, le cambian 2-3 cositas, los recitados le ponen una música, etcétera. Y ahí sí explotó. Pero fue la moral austríaca la que permitió este éxito. Bueno, acá en Argentina tenemos a un tal Julio Boca,
claro,
dirigiendo el ballet del Teatro Colón, y convocó a Renata Schuschein para hacer el afiche que hoy estamos viendo en todas las veredas de Buenos Aires, y Renata cuenta cómo se inspiró para hacer esto.
La propuesta de este diseño, digamos, de esta imagen, me llegó directamente de Julio Boca. Para la imagen usé el collage y un poquito de mano que dibujé con esas gotas y esa profundidad y retocar, y el pelo también de esta figura que tiene esa mirada tan tremenda. Lo que me gustó mucho es esa mirada. Bueno, dicen que fue el primer femicidio, Carmen. Siempre me gustan los personajes fuertes y los asocio mucho con el rojo, porque el rojo es un color muy apasionado. Entonces, generalmente, sin querer, viro hacia ese color, ¿no? Pero sí, me parece un personaje muy, muy fascinante y muy libre, ¿no? El personaje de Carmen rompía muchos tabúes en su época.
Igual, Miguel, me permito decir que el personaje no es Carmen, el personaje es Renata Schuschein, que hizo de todo y sigue haciendo. Ese es el personaje, ¿no? Qué vida, ¿no? Con tanta actividad.
Sí,
¿no?
Sí.
Y todo bien.
Estuvo con Charlie García,
no, pero
con
todo
Colón,
lo que hace es
tango.
Es readmirable, todo donde ella mete mano está bien.
Y por eso también.
Viste, a diferencia de Bizet, que comentábamos que le iba mal. ¿No?
Sí, tenés razón en eso. Viste que hay
lo que es la varita, ¿no? Mágica.
Que brilla y hace brillar. Bueno, 1880 más o menos, esto fue un gran éxito. Y para escuchar esta habanera, primero decimos 3 cosas, que es Carmen, una gitana, muy seductora.
Sí, muy seductora.
Otro personaje principal es Don José, que era un joven cabo que estaba totalmente enamorado de ella, pero ella era libre. Entonces, si sonaba esa trompetita que lo llamaba Don José,
deliraba Don José.
Pero ahora te vas, que era justo libre, que estamos por darnos un beso, vos te vas porque suena la trompetita, pero al final, ¿quién manda? ¿No? Y bueno, en esas idas y venidas hay un tercer personaje, que es el torero, que estaba acostumbrado a que las chicas fueran a él, claro, ¿no? Entonces
estrella de rock de la época.
El final es trágico.
Claro.
El final es trágico porque Don José la mata a la vista de todos.
Terrible.
Y de ahí el rojo del cual hablaba Renata y su cabello, porque ahora está con ese color. Bueno, cuando dice que el amor es un pájaro rebelde que nadie puede domesticar.
Vamos de vuelta.
La letra de la habanera que vamos a escuchar ahora. Nosotros, esta versión está en francés, el original está en francés, lo vamos a respetar, pero que se sepa que ahí se dice, el amor es un niño gitano que nunca conoció ninguna ley. Y así es como lo siente el personaje Carmen a lo largo de su obra.
Vamos a disfrutarlo.
Si vivo bien de refugio.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Muy bien. ¿Y vos?
Bien. Primera pregunta, ¿no? Después de preguntarte cómo estás. ¿Cómo está el perrito del arte? ¿Qué está haciendo?
El perrito del arte está feliz. Está yendo de acá para allá porque ayer, ¿no es cierto? Hoy es sábado. Estuve en algunas muestras, diferentes días.
Sí.
Y me preguntaban por el perrito del arte. ¿Puedes creer? Los artistas.
O sea que ya podemos decir que es una celebridad del ámbito artístico argentino.
Totalmente. Y va a ser internacional también, ¿eh?
Obvio.
No nos vamos a quedar solamente en la Argentina.
No,
él está feliz, está feliz.
Perfecto. Pasa que tuvo ese cumpleaños que lo catapultó a la fama.
Sí, aparte como tiene, tiene fotos con diferentes artistas, los artistas que ya tienen fotos con él preguntan por el perrito del arte.
Sí, sí, pasa, insisto, ese cumpleaños en la embajada del Ireland, ¿no?
Sí.
Siempre vamos, el perrito del arte siempre va a estar, ¿no? Agradecido a Benito Laren, que abrió la embajada para que él festejara su cumpleaños. Es un
pero
honor.
Impresionante. Aparte, ¿no sabes lo que me manda el otro día Benito? Le cuento a todo el público. Almorzando con Mirtha Legrand y un perrito sentado almorzando. Almuerza, ¿no? Y con la señora Mirtha Legrand. Está buenísimo.
Muy bien, muy bien. Che, Benito no para, ¿eh? Lo tengo en las redes sociales, está acá para allá. Todo el mundo quiere foto con Benito, todo el mundo se sienta a comer con Benito. No para.
No, no para. Y bueno, es su trabajo que lo apasiona y me parece muy bien.
No, no, pero digo, ¿cómo la gente quiere estar cerca de él? A eso voy, ¿no?
Ah, es impresionante.
No solamente
¿cómo se
por
quieren
la obra.
Sacar fotos con él?
Claro, no solamente la obra. Hay gente, viste, que compra la obra de un artista porque admira su trabajo, pero te diría, con el artista ni fu ni fa. Pero es una estrella de rock, Benito, a eso me refiero. La gente quiere estar con él.
Sí, ahora va a estar en el Bafisi, ¿eh? En el cine, en una película con artistas.
Bueno,
así que vayan al Bafisi que va a estar una película de Benito Laren.
Perfecto.
Entre otros artistas, ¿no?
Bueno, ¿qué trajiste para este segmento de arte, Marcela?
Bueno, estuve en el Fondo Nacional de las Artes,
bien,
en la Casa de Victoria Ocampo, acá de Cava, de Barrio Parque.
Sí, sí.
Y tenemos nota con María Silvia Concuera, que es una artista objetual y conceptual.
Perfecto.
Y que aparte fue la curadora de todas las esculturas que hay en el jardín alrededor de la casa.
Perfecto, ¿no? Qué lugar fabuloso. Le recomiendo a la audiencia, si no lo conocen, la experiencia de conocer ese inmueble increíble, ¿no?
Lo tienen que ir a visitar, sí, lo tienen que ir a visitar. ¿Y qué? No solo hay obras, ahí es la curadora María Silvia, pero también en el interior hay obras. Y bueno, me encontré con mucha gente conocida, mucha gente querida.
Ahí
y,
también preguntaron.
E hice doblete.
Ahí también preguntaron por el perrito del arte.
Ahí también preguntaron, pero en Bellas Artes preguntaron más. Mirá vos.
La verdad, el perrito del arte la rompe, estar en el fondo, ¿no? En el fondo. Ahí
Nacional es. De las Artes.
Y que pregunten por el perrito del arte, ¿verdad? Otra estrella de rock, ¿eh? Benito y el perrito del
Benito
arte.
Y el perrito.
Perfecto. Bueno, ¿y algo más?
Bueno, ¿Te cuento dónde más estuve en la semana?
Sí.
En el Museo Nacional de Bellas Artes.
Perfecto.
En una muestra de Eduardo Rodríguez, que es de. El título es Percepción e Ilusión.
Bien.
Y es arte óptico y cinéctico. Con el cual el espectador, estuvo buenísima, uno puede como, es lúdico, ¿entendés?
Sí. De
detrás, de por delante, lo ves. Y bueno, había un montón de personalidades también. Y
ahí también
me preguntaron por el perrito del arte.
Perfecto. Si te parece, vamos al diálogo que trajiste para compartir.
Bueno.
Hola, Marcela. Bueno, muy agradecidos a que nos convocás para el Fondo de las Artes, para contarnos un poco lo que estamos haciendo por inaugurar en la Casa de Victoria Ocampo, que es una de las sedes del Fondo. En realidad la otra está en Alsina, que se está recuperando la sala que hizo Clorindo Testa para los jóvenes de Buenos Aires y del interior, donde va a haber curadores jóvenes. En el caso de la Casa de Victoria Ocampo, en la calle Rufino de Lizalde, 2831, que es enfrente al Instituto San Martiniano, o sea, la Casa de San Martín en Granbur, Palermo Chico, ahí vamos a inaugurar mañana dos muestras que quedan, por supuesto, invitados a partir de las 18 horas. Y que va a estar abierto todas las tardes hasta las 17 horas durante 2 meses. Te cuento cuáles son las muestras. La primera muestra, y la más importante en realidad, es la de Roberto Amigo, que va a exponer los documentos de los 4 primeros años de la formación del fondo. Porque mucha gente hoy habla del fondo como si fuera solamente la Casa Ocampo. No. El fondo es una institución que fue creada en el 55 con muchísimo cariño hacia y para los artistas del interior, sobre todo. Todo eso va a explicar Roberto con documentos muy, muy interesantes para volver a traerlo acá y que lo recuerden y lo tengan claro. Y en mi caso, voy a rodear la casa de esculturas muy consagradas, grandes y de mediana edad, como, primero, por supuesto, Noemí Gerstein, que ya hicimos la muestra anterior, que fue un éxito, por suerte, y ella fue académica, y aparte también estuvo en el Fondo de las Artes y donó muchísima obra. Becky Loyoyo, que es una gran artista, que acaba de ingresar en el Paseo de Esculturas de Bellas Artes. Después está Julia Farhat, que va a estar presente, que es más o menos son de esa generación. Después está Mari Galar, Gabriela Eras, Teresa Tronconi, María Torchello, Natalia Abbott, Mónica Cancio, Marcela Cabuti, bueno, Gabriela Era, ya la dije, Paulina Webb, Seminaro y Norma Siegelboin, y Claudia Aranovich. Cada una, o sea, la consigna que tuve fue presentarlas a generación intermedias con gran trayectoria, y grandes, por supuesto, mayores, con gran trayectoria, cada una con su imagen, con diferentes materiales, ¿no? Pero con gran rigurosidad académica. O sea, son mujeres que tienen una imagen muy sólida, muy formada, profesoras del IUNA, y por supuesto todas son premiadas desde ya, ¿no? Bueno, esto es un acontecimiento muy grato para nosotros, porque es como una carta de presentación de lo que es el fondo, ¿eh? Y un homenaje en el año de la mujer, en el mes de la mujer, hacia otra gran mujer que fue Victoria. Así que estamos muy contentos. Los esperamos, esta muestra, estas dos muestras van a estar 2 meses. Los esperamos, van a estar abiertas desde el mediodía, creo, o un poquito antes, hasta las 7 de la tarde. Y espero que les resulte muy, muy agradable.
Marcela, qué interesante todo lo que nos aportó este diálogo.
Sí, viste lo que es... María Silvia tiene una manera de expresar muy interesante. Ella ya es una mujer muy interesante, aparte de su obra.
Perfecto. Bueno, hay mucha información para compartir. Buenos Aires es una burbuja, está burbujeando de actividad artística. No me canso de ver aperturas, anuncios, inauguraciones. Hay mucha actividad vinculada al arte.
Mucha actividad. Tienen que ir a la Casa de Victoria Ocampo a visitar las obras. Tienen que recorrer todo el Bellas Artes y tienen que comprar obras. Hay que hacerse el hábito de, aunque sea tener una obra chica o ir regalando obra, que al artista es un mimo al alma, al bolsillo también, pero hay que empezar a ese hábito. La Argentina lo tiene que ir cada vez consumiendo más. ¿Qué opinas?
Vi un ramo espectacular de Florería Moravito.
Un ramo espectacular de Florería Moravito.
Ayer, anteayer lo vi. Impresionante.
Sí, que siempre trabaja con nosotros y bueno, para nuestro equipo, ¿no es cierto? No sé si leíste lo que decía.
Por eso, la verdad que felicitaciones y qué alegría verlo, ¿no? Ver y recibir un ramo así, de esas características.
No, me escribió a quien le mandé, me mandó un audio y me dice, ¡ay, Marce, qué divino! Ni mis novios me mandaron un ramo así.
Lindo ramo, impactante. Bueno, y hay mucha actividad, tengo entendido, vamos a ir profundizando la información, se viene una nueva muestra de un artista querido y conocido, Gonzalo Veloso, también.
Viene una nueva muestra de Gonzalo Veloso, que bueno, por supuesto que la vamos a estar cubriendo.
Perfecto.
Y bueno, ya después le contaremos mucho más. Y vamos a tener nota con Gonzalo, obviamente.
Obviamente. ¿Y redes sociales tuyas, Marcela?
@MarcelaCabezaArtista.
Sí.
Y @acreditados. Y vos decís el del perrito del arte.
Obvio. Y lo pueden seguir al perrito del arte. Más fácil imposible, @perritodelarte, y lo van a ver a Gru con su colección particular de libros de arte.
Y también con alguna que otra cosilla, porque el otro día se enganchó con el fútbol.
Ah, sí, ahí hizo ostentación de su camiseta Messi, modelo perrito del arte.
Obvio.
Sí, esa foto generó un montón de comentarios, precioso están en esa foto.
Precioso.
Bueno, beso para vos, Marcela, beso para el perrito
del arte. Besos para toda la audiencia y para todo el equipo.
Bueno, y tengo entendido que de acá te vas a la Regata San Felicien, que es auspiciante tuyo en el segmento del arte, así que el próximo sábado nos vas a comentar cómo estuvo eso.
Nos vamos a la regata, sí. Perfecto. Sí, vamos a comentar cómo estuvo todo.
Perfecto.
Seguro que divino como la otra vez.
Obvio. Otra vez fue... a ver, ojalá lo superen, pero si lo igualan, está perfecto. ¿Eh? ¿No es cierto?
Perfecto, sí, tal cual.
Buen fin de semana.
Igualmente, chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me.
Y seguimos en Acreditados, tenemos un invitado en el piso. Qué alegría volver a verte, Tali.
Estoy muy contenta de volver a verlos y veo cambios de look acá. No los pueden ver, pero los conductores se fueron para arriba, parece. Están para la televisión, me dijeron.
Epa, Dios nos oiga a todos. Miguel, ¿qué opinas?
Sí, Tali, antes que vos vinieras estábamos de smoking. Sí, cambiamos el look todo el tiempo.
Bueno, escúchame, la última vez que estuviste, no fue hace poco, nos comentabas que tenías un par de viajes previstos por el territorio de Argentina. ¿Cómo estuvo eso?
Estuvo excelente porque el país tiene una diversidad, las provincias. Estuvimos en Entre Ríos, una provincia muy interesante porque queda a muy pocas horas de Buenos Aires.
Sí.
Y tiene muchísimo para ofrecerle a los visitantes de ecoturismo, patrimonio cultural, histórico, gastronomía, que sé que acá a Miguel le gusta. A vos también.
Sí, Entre Ríos es una... Yo fui varias veces, una época de mi vida, íbamos siempre a un campo de un amigo, en grupo. Siempre me maravillaba, ¿no? Como yo me crié en la ciudad, cemento. Llegabas a Entre Ríos y te das cuenta, porque está lleno de verde. Así como vos llegás a Misiones y
viste
te das
cuando
cuenta.
Dormís a la noche, cerrás los ojos, lo que se te viene a la mente es el celeste y el verde.
Sí.
No. Es justamente eso lo que decíamos apenas llegamos. Es una provincia verde, celeste, y aparte la tranquilidad y la gente con mucho tiempo para atenderte. Vas desde que llegas a la terminal de buses hasta que vas a cualquier tipo de local, restaurante, un hotel, te atienden con un tiempo y con una dedicación que además, me pareció muy muy lindo eso de parte de los detalles. Eso es lo que viene a la ciudad y ya otro ritmo.
No, sí, en general polémica, todo el mundo te dice, no, la gente del interior es cálida, amable, te recibe bien. Yo tengo algunas objeciones, no en todos los lugares te reciben bien, en Entre Ríos te reciben bien sí o sí. En Entre Ríos, que no te reciban bien, es excepción.
Y también el tema de que hay muchísimo para hacer.
Hay mucha
lo
chica.
Que me parece, primero que me dijeron que las argentinas son las más lindas del mundo, pero en todas las ciudades y en todo el país es una diversidad. Yo les propongo, sé que están promocionando Brasil y que mucha gente, casi todas las personas que conocemos se fueron, les propongo ser turista en Argentina.
Obvio.
Porque hay muchas provincias y Entre Ríos propone experiencias como las termas, tienen diversidad de termas que uno puede disfrutar, inclusive para ir con familia, chicos pequeños, ¿sí? Termas con toboganes, termas como más relajadas al lado del río. He tenido la oportunidad de ver a los carpinchos verdes que hemos visto.
¿Ah, sí?
Bueno,
el desastre ecológico.
Mira,
sí.
En realidad no son verdes porque...
Porque
quieren ser verdes. Es como dice Julio.
Es un derrame.
Es un derrame. Yo pensé, viste, cuando uno lee los medios de comunicación, y la foto, y me he enterado de que en realidad es que las empresas que están alrededor del
hicieron
río...
Hicieron un vertido especialmente complicado, por decirlo de esa manera, y ligaron los carpinchos. Pero parecen como los hubiera agarrado Marta Minujín.
Sí.
Fuera de broma.
Sí. Están ahí descansando en la orilla del río y en los alrededores, también en Salto Grande, y se los ve como
¿y nadie los lavó?
Verde.
¿Viste que a los pingüinos le sacan el petróleo?
Supuestamente,
hay ONGs
dije, que... Claro, la historia, Julio, es interesante decirlo porque nosotros hacemos turismo ecológico, pero
claro,
es el tema de la sustentabilidad que es fundamental hoy en día porque uno, aparte de ser turista, también las personas que viven en el lugar, esto perjudica al agua, a las napas. Parece que fueron empresas que trabajan alrededor del río y del lago y etcétera, y vierten sus afluentes, sus tóxicos ahí. Y decían, bueno, que había gente en los medios que decía que eran algas. No, no son algas.
No, a veces
inclusive, claro, a veces hay algas, pero en este caso,
no,
los
es
mismos
un
ver, locales.
Es un vertido.
Claro, yo he ido al lago Salto Grande, que es una maravilla, que queda a 20 kilómetros de la ciudad. me encanta nadar y a todos los que llegan les gusta tomar mate y es un paseo.
Obvio.
Y no se podía, me advertían los locales, tené cuidado y no entres porque...
Para que si entraste convertís en carpincho.
Puede ser tóxico.
¿De qué ciudad?
No estamos hablando de Concordia, donde fue uno de los lugares que visitamos, que es una ciudad que tiene termas, que tiene el lago 20
Concordia,
kilómetros.
Sí.
Y
Río
que
Uruguay
es,
al norte.
Sí, Río Uruguay. Estuvimos también, para destacar, estuvimos en la represa haciendo una visita guiada. Quiero agradecer personalmente a una periodista local, Amelia Holguín, que nos recibió y fue anfitriona.
Perfecto.
Es una excelente profesional que trabajaba acá en Radio Rivadavia y bueno,
se mudó,
pero estamos hablando de hace años y fue la mejor anfitriona local que tuvimos.
Buen dato.
Gracias a esto pudimos visitar, lo que yo recomiendo es patrimonio cultural, pero también tomarse el tiempo, no ir por unos días cortos, sino
igual
conocer un poco más a fondo y visitar. Hay museos, está el Museo Judío, que lo recomiendo. Hemos tenido...
Hubo mucha inmigración.
Concordia.
Bueno, sí, es
hablando
justo de los gauchos judíos, estamos preparando un reportaje sobre Entre Ríos y el patrimonio que tiene que ver con el barón Hirsch y todos los judíos que vinieron.
Que financió.
Y todavía...
Igual no salió también la historia. Pobre
los
gente.
Estafaron, sí.
Hay varias historias por detrás. Hay una familia que es... la familia Opel, que tuvimos oportunidad de estar con ellos, que nos abrió el museo, que en este momento está cerrado, y que nos cuenta que la familia se escapó de Auschwitz.
Sí.
Y hizo este museo para que la gente sepa acerca de la historia y que los que visitan... Lamentablemente, como digo, estaría buenísimo que esté... que haya muchos visitantes.
Obvio, una mayor afluencia.
Que haya, sí, así como los museos, la ciudad tiene muchísimo para dar y Entre Ríos en sí. Hemos visitado también Valdavilbaso, que es un pueblo que tiene que ver con la colonia judía,
sí, sí.
Y que los famosos gauchos y todo esto. Entonces,
pero estás hablando con Julio, que desfiló en la comparsa de Gualeguay.
Sí, esa es la verdad.
Esto sí. No me contaste.
Sí, tengo fotos, ¿eh?
¿Pero qué?
Sí,
¿con las plumas y todo?
Sí, con las chicas.
No, no, era con las plumas,
¿con
y,
las plumas
y de botas.
Y...
Era, venía YMCA y después venía...
No, no, explica, mirá qué loco que es el mundo. Yo tenía una remera rusa, soviética, ojalá la tuviera, que lo que es el arte es universal.
Claro.
Están las chicas, ¿no? Vestidas, tipo así, comparsa, bikini, viste, lentejuela, plumas. Y yo estoy con una remera al cuerpo que era de una compañía teatral soviética,
uh-huh.
Y era un círculo celeste, remera blanca, y todos los payasos. Y era como que estaba vestido
Mirá.
Para desfilar, porque era una remera artística. Había como cuatro payasos que salían del círculo celeste. Y tengo una foto preciosa ahí.
¿Te fuiste? ¿Qué te dijeron? ¿Te invitaron para el año
sí.
próximo
no,
también?
No. Las chicas me vieron y dijeron, vos tenés que desfilar conmigo.
Déjame decir una cosita chiquita. Entre Ríos es la única provincia federal que está todo su territorio rodeado de ciudades más o menos del mismo tamaño. De un lado Paraná, del otro lado
está equilibrada,
Concordia, Federación, donde está, abajo Gualeguaychú, Victoria, enfrente de lo que es nuestro San Nicolás, más o menos.
Bien.
Entonces queda toda la provincia llena en igual proporción.
¿Viste que existe Calculín? Bueno, existe Calculín y en acreditados lo tenemos
siempre
a Miguel.
Me llamó la atención
mira
eso.
Mira lo que sabe, es increíble.
Porque lo demás es una ciudad capital grande y el resto flaco.
Perfecto.
Es algo que es importante. Estamos en Ecoturismo Mundo, en Facebook, nos pueden seguir en las redes sociales. Lo que nosotros hacemos, que explico la diferencia, son reportajes con una mirada local.
Bien.
Siempre damos espacio a los locales para que cuenten su historia, para que cuenten cómo es el lugar, pero desde el punto de vista de los protagonistas.
Perfecto, escúchame, vos sabés muy bien, ¿no? Yo sé que estás viajando siempre, saltás de un lado para el otro.
Pero volví para visitarte, pero vine especialmente. Dije, vengo a ver a Julio y a Miguel, vine especialmente para escuchar música clásica.
Pero cuando estés en Buenos Aires, me decís, estoy acá y te venís, ¿ok? Ese es el trato.
Y obviamente que si me los mejores embajadores locales son ustedes, que son porteños, pero de alma y que saben todos los secretos de esta ciudad.
Por eso.
¿A dónde podemos ir y a dónde, qué es lo mejor para, al final de cuentas?
Yo no soy porteño, pero bueno.
¿De dónde? Ah, bueno, pero...
Eres cordobés.
Ah, bueno. Estuvimos en Córdoba también haciendo unos reportajes muy interesantes, en Río Ceballos, en Córdoba Capital. Propongo que que los argentinos vuelvan a viajar dentro de
ahora,
su país.
Aprovechar Semana Santa, ¿no?
Aprovechen Semana Santa, pero también todo el año, porque estos destinos, por ejemplo, cuando fue el feriado estuvimos, el feriado del carnaval, fue muchísima gente, sí. Y después de la Semana Santa hay oportunidad de viajar y los lugares hay más tranquilo durante todo el año. Tiene mucho. Otra de las cosas también que se puede hacer son deportes extremos como airsoft o cosas menos tradicionales. Y lo que les propongo también es que de vuelta nos sigan en Ecoturismo Mundo. Mi nombre es Talia Cuca, estoy con Julio y con Miguel en el día de hoy.
Tali.
Y les recomiendo seguirme.
¿Dónde están todas las notas? ¿Las tenés así disponibles?
Están en el Facebook nuestro de Perfecto. Ecoturismo Mundo, y también nos pueden googlear como Talia Cuca Ecoturismo Mundo, porque hacemos reportajes Perfecto. Para medios masivos de comunicación como Gourmet, Ynet, que es el diario oficial de Israel en español, sobre estos temas: cultura, patrimonio histórico, gastronomía, academia y libros.
Perfecto. Y si la gente ve tu material y tiene una consulta, ¿te pueden escribir?
Nos pueden escribir a ecoturismomundo@gmail.com y hacemos también asesoramiento a empresas acerca de turismo, de comunicación, de temas de prensa, así que los invitamos a contactarnos.
Perfecto. Tali, gracias por venir una vez más. Vos sos invitada permanente, lo sabés muy bien, así que viajá por el mundo, pero como estás en Buenos Aires, venís y te sentás con nosotros.
Les agradezco por la invitación y bueno, espero un café o a que me lleven a algún bar porteño.
Ahora mismo.
Miguel dijo que no es, pero vamos a ver.
Ahora lo convencemos.
Que vuelve a la categoría porteño, pero tienen las mejores recomendaciones de cultura de la ciudad en este programa, que es espectacular y que tienen que escucharlo porque hay que seguirte.
Perfecto. Gracias por venir.
Gracias.
Y gracias por acompañarnos. Finaliza Acreditados del día de la fecha. Recuerden, todos los sábados a las 10, Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Soy Julio García Lorrio. Insisto, recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí. En los controles, muchas gracias, señor operador, por la tarea realizada. Disfruten de este fin de semana y disfruten de la semana que se inicia. Ya estaremos transitando el mes de abril. Sí, así, lenta pero inexorablemente, ingresamos a la cuarta parte del año. Buen fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección: Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.